En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Con muchísimo gusto le saludamos en esta cabina de Radio Metrópoli. ¿Qué digo cabina? Esta hermosa cabina aquí en el 1150 de amplitud modulada. Muy cómodos aquí. Mire, tenemos aire acondicionado. Tenemos su presencia a través del radio receptor, a través de las plataformas, a través de notisistema.com. Está el señor Roberto Álvarez, alias el diseñador de audio. Está el día de hoy con nosotros en los teléfonos de cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que pues nos acompañe, sobre todo, ¿verdad? Para que nos acompañe, porque no hay que olvidar que pues es importante que de pronto nos haga saber que nos está escuchando con una llamadita, un comentario. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido precisamente lo que está ocurriendo? Bueno, pues sin más ni menos, es Luz de Albaneda quien estará recibiendo en esas llamadas telefónicas. También tenemos WhatsApp y Telegram. El número es nuevo, recuérdalo, es nuevo aquí en Radio Metrópoli, que es el 33-11-55-19-62. Lo repito, WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Bueno, pues está jugando la UDG. Ya va a arrancar en unos minutos más el segundo tiempo. Y por lo pronto, es 1-1 y 3-1 global a favor del Atlante. Así las cosas en este momento. Todavía le queda cuerda al partido. Vamos a ver, si UDG mete un gol en los primeros 15 minutos, sería fabuloso para el juego, ¿eh? Pero si mete otro Atlante, se le va a venir el mundo encima al conjunto de la Universidad de Guadalajara. Un Estadio Jalisco con mucha afición, que ha respondido ya el día de hoy en esta final de vuelta, y un futbolista histórico del lado del Atlante. Usted lo recordará, el caso concreto del Gancito Humberto Hernández, considerado uno de los mejores arqueros que ha dado la Liga de Ascenso, la Liga de Expansión en los últimos años, campeón con el equipo de Universidad de Guadalajara, de los que logró el ascenso. Y bueno, así las cosas. Vamos a ver cómo pintan las acciones para esta segunda parte. Ya en unos instantes estará arrancando la actividad. Bienvenidos entonces, esto es Jornada Deportiva el día de hoy, que es dominguito 12, es 12 de mayo el día de hoy, con mucho gusto. Ya mero es quincena, Robert, para que te prepares. Y bueno, pues vámonos con este resumen que le tenemos de todo lo que hemos tratado con usted, lo que hemos planeado, sobre todo con el mundo del deporte este fin de semana. Y bueno, claro que sí, vamos a estar hablando de la liguilla del fútbol mexicano. El equipo del Guadalajara se instaló en las semifinales, venció 1-0 global al equipo del Toluca. El otro invitado a las semifinales es el América, que con el 2-2 global, por mejor ubicación en la tabla, dejó fuera al conjunto del Pachuca. Y bueno, el día de hoy están agendados los siguientes partidos. En punto de las 19 horas entrará en acción la serie entre Cruz Azul y Pumas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. La Máquina gana 2-0 global, mientras que la otra serie termina 9:10 de la noche. Monterrey, que vence 2-0 al equipo, 2-1 mejor dicho, al equipo de los Tigres. Y bueno, en lo que respecta a la Liga MX Femenil, el día de hoy, vaya goliza, vaya zarandeada. El equipo del América venció 4-1 a las Chivas, global 6-1, América está en semifinales. Más tarde, León contra Pachuca, mañana Tigres, Juárez y Monterrey Pumas para conocer ya los semifinalistas. Y bueno, también estaremos hablando del fútbol internacional, hay mucho que platicar, enfocándonos un poquito en el festejo que hubo el día de hoy en el Balompié de España, porque ya se le entregó el día de hoy el trofeo al Real Madrid. Mire usted lo que son las cosas. Todo indicaba que iba a ser como normalmente ocurre, después del partido de ayer contra el Granada. Sin embargo, durante la semana, Real Madrid hizo la petición de que no se le entregara en el partido. ¿Por qué? Por respeto al rival. Si ganaba Real Madrid, que así fue, mandaba a la Liga número 2 o a la segunda división al Granada. Y consideran que sería una falta de respeto festejar ellos y llorar el descenso los seguidores de Granada. Me parece un buen gesto del Real Madrid. Y lo cambiaron para el día de hoy, un día después. Y bueno, se armó la fiestota en las clásicas Fuentes de las Cibeles, allá en grande el festejo, bailando y demás los jugadores. Y hablaremos también de la Liga de Holanda. Hoy el Chucky Lozano regresó al once inicial con el PSV Eindhoven, equipo que empató un gol con el Fortuna Sittard. El Feyenoord no contó con Santi Jiménez en su victoria de visita ante el NEC, 3-2, Santi está lesionado. Por allá en Inglaterra se pone al rojo vivo y también se mantiene intensa la pelea por el título. El Arsenal ganó, le venció 1-0 al equipo del Manchester United y regresa al liderato. Pero el martes juega el City el partido pendiente. Si lo gana el City, ya dependerá de sí mismo para ser campeón, ¿eh? Así de fácil, porque va a cumplir ya el partido pendiente. Hablaremos también de otros deportes, por ejemplo, béisbol de grandes ligas, los playoffs de la NBA y otros temas importantes a tratar el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. En este micrófono le saluda Martín Navarro Vázquez, reitero la invitación, Roberto y Luz nos acompañan también el día de hoy. Permíteme ver una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva, minuto 50, UDG 1, Atlante 1 Global, 3-1. Está a 40 minutos de ser campeón en el equipo del Atlante, ¿eh? UDG tiene que apretar el acelerador, tiene a la afición de su lado, una muy buena entrada, ojalá que responda el equipo de la Universidad de Guadalajara. Bueno, vámonos con, ya sabe, Grandes Ligas de Béisbol, que me encanta a mí iniciar el programa de jornada cada semana así. Bueno, pues vamos a arrancar con lo que está ocurriendo en este momento, porque ya casi todos los juegos han finalizado. Mire usted, no hay que olvidar que por el tema del cambio de horario, pues aquí no se modificó, y por eso, por las diferencias que hay, ya en momentos como estos, cuando son aquí las 6 y en Estados Unidos, en algunas plazas ya son las 8:15 de la noche o las 19:15 horas, así las cosas, ¿verdad? Entonces ya algunos partidos pues prácticamente han finalizado. Y bueno, por ejemplo, el caso de lo que está ocurriendo con algunos de los peloteros nacionales que andan por allá en la Gran Carpa. Le menciono que Orioles de Baltimore, por ejemplo, perdió 9-2 con los Diamondbacks de Arizona. Los Cubs vencieron 5-4 a los Piratas de Pittsburgh. Toronto, los Azulejos, cayó 5-1 con Minnesota. Medias Rojas, 3-2 a Nacionales de Washington. Marlins de Miami, 7-6 a los Phillies. Le pegaron a los Phillies. Los Phillies era el mejor equipo hasta el día de ayer con 28 victorias. Sigue siendo, me parece, el mejor al momento en la temporada, ¿eh? Astros de Houston le pegó 9-3 a los Tigres. Tampa Bay perdió 10-6 ante los Yankees. Este juego fue a mediodía. Medias Blancas 7-0 perdió con los Guardianes de Cleveland, los que antes eran Indios de Cleveland. Rockies de Colorado 3-1 sobre los Rangers. Cerveceros de Milwaukee 4-3 ante los Cardenales. Ganaron los Gigantes de San Francisco 6-5 a los Reds de Cincinnati. Los Angels perdieron contra los Reales de Kansas City 4-2. Los Padres vencieron a los Dodgers 4-0, un clásico de Grandes Ligas. Marineros 8-4 sobre Atléticos de Oakland. Y en el último encuentro agendado para hoy, en la cuarta entrada, Mets y Bravos están 1-1. Así las cosas. Y le mencionaba usted que los Phillies, el mejor equipo, el mejor equipo, con 28, aunque perdió el día de hoy. Phillies, 28 ganados, 13 perdidos. Y después vienen los Dodgers con su récord de 27-15. Esto en la Liga Nacional. En la Americana, el mejor equipo al momento sigue siendo Orioles de Baltimore con 26-13 su récord. Y el segundo, Guardianes de Cleveland, que ha sorprendido en este arranque de temporada con 25 ganados, 16 perdidos. Así las cosas. Y en el partido de UDG contra Atlante parece que vendría una expulsión. Vamos a ver qué es lo que dicen. Está muy escandalosa la jugada, ¿eh? Y hace mucho teatro el jugador del equipo del Atlante. Vamos a ver qué es lo que dice el silbante, ¿verdad? Parece que no lo expulsó, porque sí hace mucho teatro, la verdad. Bien el árbitro entonces. Bueno, hay llamaditas también, ahorita les daremos lectura, pero en la Liga Mexicana de Béisbol, también para acabar con el béisbol, Robert, ¿me aguantas? Vamos con esto, NBA, y luego nos vamos ya con lo especial que tenemos, porque en la Liga Mexicana de Béisbol tenemos que el equipo de los Charros, recuérdalo, el viernes ganó su partido en Durango, contra el equipo caliente de Durango. Y luego ayer perdió el equipo de los Charros, se empató la serie 1-1. Bueno, pues en este momento hay actividad y hay, de hecho, pues varios frentes, ¿no? Hay actividad en varios partidos, algunos que ya han finalizado, pero mire usted, por ejemplo, el equipo de los Charros tendrá el partido, ahorita le digo exactamente cómo van las cosas. En la quinta entrada van empatados 1-1, el equipo de Durango y los Charros, ¿va? Y tenemos que, de los que ya han finalizado, Tijuana, 13-3 derrotó a Chihuahua. Oaxaca perdió 6-5 con los Pericos de Puebla. Campeche perdió 5-2 con Querétaro. Y son los únicos que han terminado. Ya los demás están en marcha en este momento. El que está a punto de acabarse, Campeche, que vence 5-4 a Querétaro en el segundo juego de hoy domingo. Saludos por aquí para Guillermo, dice, para la afición de Chivas ya va a comenzar Santander, para ayudarles, se vio que desde el VAR dirigirá el partido, tendrá usted mucho trabajo para justificar las sinvergüenzadas de los árbitros. Guillermo, a ver, ¿te refieres a que al fuera de lugar, Guillermo, o a qué te refieres? Si nos puede volver a llamar y decirnos exactamente a qué te refieres, porque, digo, no únicamente pienso yo así, sino muchas personas, que si es fuera de lugar, chécate la jugada. Cuando viene un rebote y el balón le cae al jugador que está atacando y está en fuera de lugar, se marca fuera de lugar. Si la pelota hubiera llegado directamente sin rebote de un jugador de Chivas, en automático, no es fuera de lugar. Ahí sí no hubiera sido fuera de lugar porque la pelota viene de un contrario. Pero acá es en un rebote, le pega al de Chivas y viene la pelota. Es en un rebote, ojo, en un rebote. Entonces está clarísimo. Es fuera de lugar, Guillermo. ¿A qué te refieres con otra cosa, verdad? Dice Carmen Herrera, ¿cuándo vuelve a tener Checo Pérez actividad? Saludos para todos. La próxima semana, Carmen. La próxima semana tiene gran premio Checo. José Márquez desde Paramount, California, saludos para todos, feliz domingo, y acá se celebra el Día de las Madres hoy, así que felicidades para ellas. Ah, mira, no sabía, José, saludotes, con mucho gusto. Allá hacen domingo siempre, ¿verdad? Sí recuerdo. Y aquí no, aquí se festeja el 10 de mayo, caiga en el día que sea, aquí en nuestro país. Bueno, en el básquetbol de la NBA, que también sabemos que hay emoción en lo que respecta a la fase de postemporada o los playoffs. Tenemos que el día de hoy ya finalizó un partido, los Timberwolves de Minnesota perdieron 117-90 ante los Nuggets de Denver y Minnesota sigue ganando la serie 2-1. Es el juego 3 el que se llevó a cabo el día de hoy. Marcador parcial por allá en el Estadio Jalisco, UDG 1, Atlante 1, minuto 56. Vámonos con lo que usted ya está esperando, el señor Ramón García, con su comentario de hoy.
Pues amigos, aquí estamos listos y precisos. Pues ya se ha cubierto la primera de las 3 semanas del Giro de Italia y todo indica, por lo que hemos visto, que el ciclista Tadej Pogačar no tendrá ni algún problema para coronar, para llevarse la victoria. Se ha visto bastante sobrado y eso que de seguro estará pensando también en la Tour de Francia. De todas maneras, habrá que esperar, ya que a pesar de lo demostrado, todo puede ocurrir en estas 2 semanas que faltan, ya que en una competencia de esta categoría no se perdona un solo día malo. Y pues amigos, vamos a lo que les he preparado. En los últimos tiempos y sobre todo en la tecnología, los cambios ocurren a gran velocidad. Hoy, si quieres saber algo, pues hay muchas maneras de conseguirlo. Cuando yo decidí contarles vidas de grandes ciclistas, me era muy difícil conseguir la información y lo fui logrando poco a poco. Fue como ir armando un rompecabezas. y lo fui logrando con diálogos personales o vía telefónica, y fue muy poco a poco. Cuando era vía telefónica me costaba algo de dinero, porque en esos entonces la larga distancia era cara. Bueno, amigos, fíjense que el pasado martes falleció uno de los más grandes ciclistas que ha dado México. Lo que les platicaré, él me lo contó vía telefónica desde la ciudad de San Luis Potosí. Y pues hoy les voy a platicar de un gran ciclista que fue un compañero. Tuve la fortuna de ser coequipero de él por allá en el Windsor. Él, en la cúspide de su carrera, yo un novato con muchos deseos de llegar a ser alguien en este bonito deporte del ciclismo. Su nombre, Agustín Juárez Ortiz, hijo de don Luis Juárez Ibarra y de doña Longina Ortiz Acosta, todos nacidos en el meritito San Luis Potosí. Agustín, un chavalo de 14 años, se acerca a presenciar una carrera de bicicletas. Él traía la suya, una de modelo turismo. La competencia era para las categorías juveniles y novatos. Agustín era un jovencito espigado. Un amigo lo anima a que participe, con la sorpresa que se las ganó. Eran como 60 los ciclistas que participaron. Ya como ciclista en la categoría Sport, corrió en su natal San Luis por el equipo del Pepsi Cola con el gran ciclista Marcelino Gallegos, gran compañero y maestro. Agustín Juárez corre en 1965 su primera vuelta ciclista, y que sería la primera hasta completar 11, como él lo dice, 11 grandes, incluyendo nacionales como internacionales. Y cómo no recordar que en 1968 fue su campeón en la dificilísima Vuelta a Cuba, que ganó el cubano Pipián Martínez. Agustín fue campeón de la montaña. O la Vuelta a Francia, amateur, también llamada Vuelta del Porvenir, hoy del Avenir. O en la Olimpiada México 68, donde representó a México. ¿Cómo olvidar su gran actuación en 1971 en la Vuelta a Costa Rica, la famosa y difícil Vuelta al Táchira, donde fue campeón por equipos? Permítanme recordar lo que sucedió un 29 de diciembre de 1971, San José, Costa Rica. Los mexicanos Agustín Juárez, Agustín Alcántara y Arturo García Infante hicieron el 1-2-3 en la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a Costa Rica, corrida el miércoles entre Punta Arenas y San José, que costó de 126 kilómetros en su mayoría de montaña. El tiempo realizado por el triunfador Agustín Juárez fue de 4 horas 47 minutos con 55 segundos, logrando sacar más de 3 minutos de ventaja al corredor costarricense José Soto, que arribó en cuarto lugar. Una multitud calculada en cerca de 100.000 espectadores dio caluroso recibimiento a los tres integrantes del equipo de México, quienes cerraron su actuación con un reñido duelo a pocos metros de la meta, el cual fue ganado por Agustín Juárez. Para Agustín Juárez, el hombre sencillo, callado, serio, quizás su más grande satisfacción fue el haber ganado en 1969 la 16 Vuelta Ciclista de la Juventud, la Tour Mexicana. Agustín Juárez logra lo que ningún potosino había logrado. A Agustín nunca se le valoró tal hazaña, quizás porque el ciclismo ya no gozaba de la gran difusión con que contó pocos años atrás. La gente potosina aún tenía la mente en la llamada época de oro del ciclismo mexicano, aunque Mauricio Mata conservara el récord de etapas ganadas en Vueltas México, nunca logró ni siquiera alguna vez portar el suéter de líder, al igual que Felipe Liñán. O la suerte que tuvo Herculano Fraga, el indio del Aguaje, Herculano, un novato, ya no tan joven, que sorprendió a Federico Ángel al ganarle el sprint en la primera etapa de la novena vuelta a García Balseca. Herculano solo le duró un día el gusto, pero eso bastó para que la gente lo santificara. Pero como dice el dicho, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y vámonos, amigos, para esa vuelta. El cóndor del doctor Luigi Poli iba por todas las canicas. Nunca antes había ganado una Vuelta a México, aunque estuvo cerca de lograrlo con Heriberto La Pulga Díaz, a quien le dio frío en las bajadas de Acuitzingo, o con el flaco Adolfo Belmonte, que un día me comentó que prefirió dar la vuelta a Sabás Cervantes por amarrar su pase al Pepsi Cola de Atilio Lambertini. Y llegó el arranque de la 16 Vuelta de la Juventud, sábado 4 de octubre del año 1969, Acapulco, Guerrero, Cóndor Jalisco y Cóndor Distrito Federal. El Cóndor Naranja del Distrito Federal lo conformaban Agustín Juárez, Adolfo Belmonte, Jesús Arabia, Tomás de Anda y José Luis Colex. Serían 15 las etapas, la última Jalapa-Veracruz. Y llegó la tercera etapa, igual a México Distrito Federal, 196 kilómetros, y se pone de líder Agustín Juárez. Solo para que otro día, en la cuarta etapa, México Zitácuaro, su compañero de escuadras Jesús Arabia, le arrebatara el codiciado suéter de líder. Y el callado, el humilde Agustín, llegó a aflorar su carácter y dice la crónica del 7 de octubre, no fue necesario hacerlo hablar. En su bronceado rostro se dibujaba la contrariedad. No podía disimular el enojo. Con brusquedad cruzó el dorso de su brazo derecho sobre la boca, en tono airado repuso. Si querían que cayera del liderato, mejor me lo hubieran dicho. Hoy me jugaron muy rudo. Odilon Rojas, nuestro supuesto técnico, se olvidó de mí. Desde antes de Toluca, y no me alimentó ni surtió de agua. Le interesaba más seguir al lado de Sarabia. Agustín dijo que esta misma noche se entrevistaría con el doctor Luigi Poli para conocer las causas de esto que llamó boicot en su contra. Pero amigos, el día 9, jueves, en la sexta etapa Morelia-Zamora, Agustín Juárez recupera su suéter de líder. Y vinieron Zamora-Guadalajara para descansar el sábado y reanudar la vuelta en la octava etapa Guadalajara-San Juan de los Lagos. Allí Odilon Rojas, director técnico del Cóndor Distrito Federal, produjo un campanazo al declarar en tono solemne que Agustín Juárez ganará la vuelta. Sus palabras causaron extrañeza. Odilon días atrás todavía dudaba a la hora de disparar su pronóstico entre Juárez y Sarabia. Esta vez, sin embargo, fue claro. Con la misma contundencia, exclamó, Sarabia está en buena ubicación, tiene todavía ciertas esperanzas. El boxeador, el ranchero González, es fácilmente controlable y en ningún momento estará de peligro. Los únicos que nos inquietan son los italianos. Y llegó San Juan de los Lagos, León y un circuito en León el martes 14. León-San Juan del Río el miércoles y el jueves San Juan del Río Pachuca. Y solo faltaban 3 etapas para terminar la 16 Vuelta Ciclista de la Juventud que terminaría en Veracruz. ¿Pero qué sucedió en la etapa 12 de San Juan del Río a Pachuca? ¿Qué dijeron los periodistas de este memorable día? Día jueves, día 16 de octubre del año de 1969, Agustín Juárez luchó hoy hasta en contra de su director técnico Odilon Rojas para poder elevar a más de un minuto y medio la ventaja que lo sostiene espectacularmente en el liderato de la 16 Vuelta de la Juventud. El potosino, perteneciente al Cóndor Distrito Federal, fue obligado en múltiples ocasiones por Odilon a ejecutar movimientos que inclusive le significaron en la parte media del trayecto de hoy perder el liderato. Odilon, habilitado como director técnico a causa de que Atilio Lambertini no pudo asistir al evento por razones personales, se empeñó en que Sarabia alcanzara hoy el liderato. Su decisión, al parecer, colocó a Juárez contra la pared. El potosino, más fuerte que Sarabia, tuvo la oportunidad de asegurar casi el título individual de la 16 Vuelta, pero Dilón se lo impidió. En una ocasión, a menos de 30 kilómetros de la meta, Juárez soltó a un soviético, a un polaco, Arnulfo González, con quien se había fugado después de cruzar la cuesta de San Pedro. El mexicano Agustín Juárez dominó claramente a sus rivales. Odilon, que venía unos metros atrás, rápidamente alcanzó a Juárez e incomprensiblemente lo hizo frenar. La absurda decisión, la respuesta fue en tono molesto. Aquí yo soy el técnico, se hace lo que yo digo, Sarabia es primero. La respuesta nos sorprendió a todos, fue tan contundente que provocó ira. Juárez, molesto por ello, obedeció y volvió al pelotón. A Odilon, cuando en plena competencia le preguntamos el porqué de estas absurdas decisiones, volvió a subrayar, aquí el que manda soy yo, a ellos sus corredores harán lo que yo diga. Odilon ocupaba la parte posterior de una motocicleta y desde ahí dio la orden a su conductor para que se retirara de nuestro vehículo. Amigos, el domingo 19 de octubre de 1969, en Veracruz, el mismo Odilon Rojas levantó en sus hombros a Agustín Juárez. El rostro de Odilon era de felicidad. Amigos, vía telefónica le pregunté a Juárez, ¿cómo obtuvo tan resonante triunfo? Me contestó que con mucha prudencia. andaba excelentemente bien. Agustín Juárez, en el año 2005, es gravemente enfermo hasta perder un riñón. Siguió grave, pero hará de un año su salud mejoró al grado de estar bien físicamente. Amigos, este programa lo realicé ya varios años atrás, todavía en vida de Agustín y de Juanita. Hoy ellos ya se encuentran juntos en compañía del Creador. Nuestro más sincero pésame a sus hijos Agustín y a Claudia Berenice y a toda su familia. Pues Martín, de esta manera se va otro grande del ciclismo mexicano como lo fue este gran potosino Agustín Juárez.
Pues efectivamente, el recuerdo quedará ahí grabado. Muy bien, Ramón. Y así hemos visto, ¿no?, cómo grandes glorias del ciclismo se han ido en los últimos años, Ramón.
Sí, fíjate que desgraciadamente, pues son épocas que se han ido. Uno de los más grandes de la época de oro, pues fue Guillermo Alejandre, que nos duró muchitos años, Dios nos lo permitió. Todavía conservamos con vida a Federico Ángel, que vive en Ciudad Valles. Federico Ángel fue compañero de Rafael Vaca, de Zapopan Romero y de José Moreira. Pero así se han ido poco a poco desgranando la mazorca. Todavía tenemos una Pulguita, tenemos al Flaco Belmonte, pues tenemos todavía algunos, pero muchos ya se han ido. Y pues ahí va la cosa, cada vez arrimándonos más a ese inevitable encuentro con el Creador.
Perfecto. Pues Ramón, un abrazo y muchas gracias.
Dios los bendiga, Martín. Hasta luego. Nos escuchamos el próximo domingo, si Dios quiere.
Gracias a Ramón García. Minuto 69, UDG y Atlante, 1-1 global, 3-1 para el equipo de los Potros. Regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Y regresamos para hablar un poquito del internacional. Nos vamos con Jonathan Bravo, que nos tiene lo siguiente. Está incluso en el Estadio Jalisco. Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Sí, nos encontramos aquí viendo un ratito la final de León el Negro, que faltando 20 minutos el encuentro va 1-1, con marcador global 3-1 para el conjunto de Atlante. Necesita 2 goles la UDG para poderlo mandar a la larga, pero la realidad es que no se ve por dónde. Atlante bien paradito, la realidad es que no. Y entrando, Martín, ya un poquito al tema del fútbol europeo, de lo más importante que sucedió el día de hoy, pues fue la victoria del Arsenal contra el conjunto del Manchester United, en donde el conjunto del Arsenal sigue arriba en la cima por 1 punto de diferencia con el City, pero el City con un partido pendiente que ya le estarán jugando como en la tercera semana de mayo. Y Martín, te platico, gol del Atlante, al restando 15 minutos, Atlante mete el 2-1, un contragolpe en donde prácticamente liquida la serie. Atlante, marcador global, 4-1, la UDG necesita 3. No se le veía muy claro, Poncho Sosa hizo los cambios para aventar el equipo al frente, y en la primera jugada, en el primer contragolpe, Atlante pone el 2-1, minuto cerca 30-32, los Potros de Hierro del Atlante, quien llegan a su tercera final consecutiva. Recordar que la pasada la perdió con Cancún, ya había sido campeón, todo parece indicar que Atlante va a ser el campeón este torneo, y que UDG otra vez se va a quedar en la orilla como en el 2018. Martín, te platico un poquito de lo de Europa, pero te interrumpí porque estando aquí en vivo nos tocó ya ver el gol de los Potros de Hierro de la Atlante.
Sí, bueno, coméntanos un poquito entonces del ambientazo, ¿no?, allá en el estadio.
Sí, fíjate, no se llenó el estadio, pero yo creo que sí hay como 3/4 de tanteo. Un 3/4 de estadio, mucha gente de Atlante está presente en la parte alta sur, y en la norte mucha, pero mucha gente de Atlante, la gente de UDG ilusionados con este resultado, pero no, la realidad es que ya parece muy, muy lejano que UDG llevar el triunfo. Después del primer la gente se metió de lleno. La realidad es que estaba intensa tratando de buscar ese milagro. La realidad, porque Atlante es un gran plantel, si bien el Borita Alcántara es su primera final, Atlante en cuestión del plantel ya era su tercera final consecutiva. Entonces creo que después del primer gol se hizo mucho de ilusión, pero Atlante en la primera parte, en la primera llegada, puso el empate, y ahorita prácticamente ya luce muy, pero muy complicado para UDG que pueda mandar esto a la largue o que se pueda consagrar campeón.
Es correcto. Muy bien. Johnny, ¿algo más?
No, nada más. Te comentaba un poquito de lo internacional. A destacar lo del Real Madrid, del festejo. También platicaste, ya en esta interrupción no lo pude decir, el tema de que Mbappé se despidió ya del Parque de los Príncipes. Por ahí recibió el París el título de campeón. Perdieron 3-1 con el equipo del Toulouse, pero la realidad es que no fue una buena despedida para Mbappé. No pudo levantar Champions, sí levantó copas, levantó ligas, pero por lo que lucha y por lo que el dueño del PRIS lo hacen por años, solamente pudo conseguir Mbappé una final, que la perdió en su momento de la pandemia, ahora una semifinal que también fue mala, así que Mbappé tuvo una semana muy, muy mala para despedirse allá de Francia. Si bien todavía no termina el torneo, ya no va a jugar de local en el Parque de los Príncipes, pero de esta manera también a resaltar eso, que Mbappé fue despedido, levantó el título, se va a ir como campeón de la Liga, pero no pudo hacer nada más en el París en estos 7 años, más que ganar Copa y Liga de Francia.
Es correcto, perfecto. Jonathan, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, Martín, buenas tardes.
Hasta luego. Y bueno, de manera así breve, mi estimado Chicote, ponemos un poquito de lo que fue el ambientazo el día de hoy, en donde festejaron los del Real Madrid, que nos comentaba Johnny, sobre todo con el tema de los jugadores. ¿Te parece? Escuchemos a algunos de los jugadores. Están por aquí Luka Modric, está también Toni Kroos, está otros jugadores como Vinicius Junior.
Bueno, primero muchas gracias por estar aquí y por vuestro apoyo durante todo el año, que ha sido increíble.
Muy bien, estoy muy feliz hoy con el mejor jugador del mundo y muy feliz, muy feliz. No, no.
Y a la Madrid,
a la Madrid.
¿Cómo no te voy a querer?
Esta temporada y uno más gran partido en Wembley, vamos a ganar. ¡A la Madrid!
A mí no me gusta cantar mucho, pero yo estoy seguro que en tres semanas nos vemos otra vez aquí.
Bueno, pues ahí lo que señala. Y Carlo Ancelotti también anduvo por ahí en los festejos, y aquí lo escuchamos.
Tiene que celebrar, festejar con la afición que nos ha ayudado mucho, que siempre nos ayuda y que siempre nos va a ayudar. No, no esperaba tanto. Pero creo que ahora viene lo bueno. Hoy quería bailar con el Camavinga, era mi sueño. El puro lo había fumado en el bus.
El puro ya lo había fumado en el bus, dice Ancelotti, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas en lo que respecta al fútbol internacional. Tú me indicas, Chicote, pausa. Saludos a Guillermo, nos vuelve a llamar. Yo le decía a Guillermo que me dijera exactamente, que me detallara, porque él en su primera llamada nos comentaba que, de hecho, le dice Chivarratas, imagínense de qué estamos hablando, y que ya va a comenzar Santander, y que se vio que desde el VAR dirigirá el partido. Entonces yo le comentaba, a ver, dime exactamente, aparte del fuera de lugar, ¿qué otra cosa se vio el día de ayer? Y no mandó nada. Me dice nada más del 2017, dice, toda la liguilla, el árbitro ayudó a las Chivas. A ver, antes de seguir, 2017, yo creo que, a ver, Chicote, ayúdame, el único error de Santander fue no marcar un penal a favor de Tigres, ¿cierto o falso? No sabemos si Tigres lo hubiera notado o no lo hubiera notado. Chivas ganaba el juego 2-1. En el juego de ida, mi estimado Guillermo, si te acuerdas muy bien, aunque no es mediático porque no es Chivas, Tigres perdía 2-0, ganaba el Guadalajara en la final de ida. ¿Y qué pasó después? ¿Te acuerdas, Guillermo? ¿Un gol en fuera de lugar de Guiñac? ¿O no te acuerdas, Guillermo? Y dice, la obligación del árbitro es cerciorarse de la jugada porque está para decidir y el VAR está para asesorar si fue fuera de lugar, pero nunca fue el árbitro a la pantalla para comprobarlo. porque esto último no es una obligación. Si el árbitro quiere, va, si no, no. Tú mismo te contestaste con esto que estás diciendo, el VAR está para asesorar. Y le está indicando, ¿sabes qué? Para mí es fuera de lugar. Ah, perfecto, es fuera de lugar. Y ya, así de fácil. No es una obligación que él vaya, pero insisto, es fuera de lugar, Guillermo. No sé si le vas al Toluca, al Atlas o al América, no sé quién le vayas, Guillermo, pero es fuera de lugar. Y yo no le voy a Chivas. Es más, yo como Don Ramón, yo, mira, estoy barnizando, si quieres que gane Necaxa o que no gane Necaxa, ¿verdad, Chicote? Bueno, pues ya lo comentaba Johnny Bravo. Minuto 80, UDG 1, Atlante 2. Otra final que pierden los Leones y otra serie ante el Atlante. Recuerde que en dos ocasiones Atlante lo echó de la liguilla y ahora en una final. Vamos a ver si puede levantar en 10 minutos el equipo de la universidad. Regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 12 minutos nada más y tenemos como para sacar información como para 10 horas. ¿Cómo no podemos comprar 10 horas, Chicote, para quedarnos toda la noche? Que acabo, dice Luz, dice que aguanta. Dice Luz, no, pues yo nomás me lavo la cara y me voy a trabajar de aquí a otro lado, ¿verdad, Luz? A la chamba mañana. ¿Te queda, Chicote, o no? ¿O te pegan agruras? Bueno, está bien, pues terminamos a las 7 entonces, porque no quieres. Bueno, pues todo sigue igual, ya a punto de acabarse el juego, unos minutos más, UDG 1, Atlante 2. Liguilla de la Liga MX, en unos minutos estará arrancando la actividad de los juegos de vuelta dominicales, el equipo del Cruz Azul recibiendo a los Pumas de Universidad. Vamos a ver, ayer los árbitros me parece perjudican al Pachuca con las acciones que ya hemos comentado en su momento, en torno a que qué pésimo arbitraje, ¿no? El día de ayer, en los dos partidos podríamos decirlo. El caso de América, por ejemplo, la expulsión de Jonathan, era expulsión de Jonathan, y hay un en el saque de banda era para a favor de Pachuca y se lo dan al América, pero ahí no hay que olvidar y hay que ser muy claros en esto porque mucha gente no lo comprende. Cuando viene un saque de banda, el saque de banda no puede ser analizado por el video arbitraje. Si se equivocaron, pues ya ni modo, no pasa nada. Así está, lamentablemente. No entra en el... Ah, hay que ver el VAR a ver si se equivocaron o no. No, eso no entra. Entonces, se origina ahí el gol, ¿verdad? Lamentablemente para Pachuca. Pero Pachuca no hizo nada, hombre. Ya después ya se fue apagando. Le faltó más propuesta al técnico Almada. Con poquito más, se lleva la serie, ¿eh? Pero qué sustote le puso al América. El América que tiene un plantel más hecho, de más experiencia, y algunos chavos de Pachuca por momentos le pusieron un baile al América, sobre todo en el juego de ida. Creo que ahí estuvo la clave, ¿no? Fallaron mucho en el juego de ida. Y ¿sabe qué me da gusto también de los chavos porteros? Malagón, por ejemplo. El chavo de Pachuca, Carlos Moreno, qué buen arquero es, ¿eh? El muchacho. Y el caso del Tala Rangel, que fue clave también. Pero bueno, estábamos con el Pachuca. Escuchemos lo que dijo su técnico, el señor de las películas, Guillermo Almada, sobre la eliminación de su equipo.
Y bueno, la verdad, muy orgulloso de los futbolistas. Entregaron todo, dejaron todo. Hoy se vio un equipo que en algún momento se vieron algunos jugadores agotados por todo este trajín que hemos tenido. Pero bueno, indudablemente, como dije, muy orgulloso. Estuvimos cerca de llevarnos la clasificación, pero hasta que no termina el partido, no lo cerramos. Y bueno, en definitiva, no nos llevamos lo que queríamos, que era la clasificación. Quizá nuestro pecado estuvo en el primer partido, que tuvimos muchas situaciones y ahí quizás nos lo definimos. Pero bueno, vuelvo a insistir, muy orgulloso de los futbolistas.
Adelante, por favor.
Guillermo David Espinosa de Fox Sports. ¿Te llama la atención o hay algo que opinar de acuerdo a lo que fue el arbitraje de esta noche, después del codazo quizás sobre el cotorro, la plancha de Jonathan dos Santos, los 8 minutos de compensación? ¿Hay algo que comentar de...
No, no voy a decir nada del arbitraje, porque después nos castigan a nosotros. Todo el mundo lo vio el partido, así que no tengo ningún comentario para hacer.
Adelante, por favor.
Pues el América sufrió contra Pachuca en cada uno de los partidos que, jugaron, ¿no? En este año, incluso no le pudo ganar en 5 partidos. ¿Qué le deja a usted el hecho de saber que con planteles totalmente diferentes, ¿no? Nóminas diferentes, este Pachuca le puede pelear al campeón y a uno de los candidatos del fútbol mexicano?
Bueno, como dije al principio, orgullo de los futbolistas, ¿no? Por la cantidad de jóvenes que tenemos, que asumieron la responsabilidad y afrontaron con mucha personalidad no solo este partido, sino los partidos de la Conca Champions. Y muchos de los procesos de los jugadores jóvenes los estamos apresurando y seguramente en un futuro muy cercano se van a ver una evolución mucho más grande de lo que han mostrado. Así que vuelvo a insistir, muy, muy orgulloso de la responsabilidad que asumieron en cada uno de los encuentros, en el campeonato, porque hicieron un semestre, o estamos haciendo un semestre espectacular por el promedio muy bajo que tenemos, y que seguramente a la mayoría de ellos les espera un gran futuro en el presente inmediato del fútbol mexicano.
Última pregunta, por favor.
Bueno, ahí lo que menciona Guillermo Almada. Y nos vamos a la otra serie, 0-0 ayer entre Toluca y el Guadalajara, no hubo goles. Lo que habíamos mencionado el viernes, se iban a ir a la banca Chicharo y Isaac Brizuela, y estarían de inicio el Pocho Guzmán y también Ricardo Marín. Sin embargo, cuando vuelve a hacer cambios en el segundo tiempo, es cuando tiene más llegada a Guadalajara. Fallaron claras opciones, Chicharito Hernández, y también Kay Cowell, sobre todo para matar la serie, ¿eh? Y viene una acción en la recta final donde Alexis Vega alcanza a anotar un gol y lo festeja en grande y llora y se revuelca y estaba feliz, pero no contaba con que había fuera de lugar. El árbitro recibe la indicación a través del video arbitraje y anulado ese gol, 0-0. ¿Cómo quedó el técnico de Chivas, Fernando Gago? Aquí lo escuchamos.
Buenas noches a todos. La sensación de felicidad. Estamos donde queremos estar. Estamos en las semifinales, que era nuestro objetivo. Después el análisis del partido. Creo que tuvimos en el primer tiempo los primeros minutos donde queríamos jugarlo, desde los posicionamientos, desde el juego. Por ahí nos faltó un poquito ese último pase, ese apresuramiento para querer definir. Después en el segundo tiempo tuvimos 3 situaciones de transición, de contragolpe, para poder definir el partido. No lo pudimos hacer. Y el equipo rival, obviamente, que con el resultado en contra, con un hombre menos, no tiene nada que perder y va a buscar. Y es un equipo que está bien trabajado por su entrenador, va a buscar. ¿Se tiene que sufrir? Sí, se sufrió. Pero si no pasa nada, no pasa nada porque nos hayan atacado o hayamos tenido la superioridad numérica en el segundo tiempo, que no lo supimos aprovechar, que no lo pudimos tener el ritmo de juego donde queríamos, pero estoy muy contento y muy feliz por la clasificación.
Para Dame Bola de Radio 3 Sport. Profe, todavía falta mucho camino por andar, sin embargo el equipo, desde aquellos juegos contra América y Cruz Azul, que perdieron y se vieron mal, pues no ha vuelto a perder, ¿sí? Regresaron Castillo, El Tiba, Pavel, pero ¿a qué atribuye usted esta consolidación del equipo? Y ¿qué no le gustó de hoy? ¿Qué se puede mejorar?
A ver, todos los partidos se pueden mejorar cosas y el análisis lo hago previo mañana, porque hoy no es momento de hacer un análisis, porque también las emociones se juntan y hoy la emoción es de felicidad y de haber pasado de ronda. Y con respecto a qué cambió, no vuelvo a repetirlo y lo vengo diciendo en todas las conferencias. Nosotros mantuvimos la misma forma de trabajar, indistintamente del resultado, pero sí tuvimos muy claro, y los chicos lo tienen muy claro, que es el trabajo que tienen, la predisposición que tienen a todos los entrenamientos y el compromiso real que tienen con el club. Y a partir de eso las cosas se van generando, obviamente cuando los resultados se dan todo es más positivo, y estamos siempre tratando de buscar una mejora.
Es su primer torneo en México y tiene estos buenos resultados, y hay un tema que me gustaría tratar con usted. El sexto lugar de la tabla general en los torneos cortos desde 1996 no se ha podido consagrar. El lugar en el que termina el rebaño es el sexto, es un reto bastante lindo que podría ser un gran desafío y hacer que usted pasara a la historia.
A ver, no lo tomo, no soy una persona que vea esas estadísticas porque creo que el rendimiento de los equipos es indistinto, no le doy importancia a eso.
Esta victoria, el pase a las semifinales, ¿se lo atribuyes a lo que se hizo en el partido de ida y tal vez este empate en la vuelta o tal vez a los errores que cometió hoy Toluca, que a lo mejor hubieran cambiado el rumbo del partido, ¿no?
¿Qué errores de Toluca? No.
Pues los postes, la falta de contundencia en el arco.
Y nosotros también tuvimos error entonces. Si lo vemos por el error desde una falta de contundencia, nosotros también la tuvimos.
Ahí lo que menciona Fernando Gago, el técnico del equipo del Guadalajara. Y bueno, pues así las cosas. Entonces, Chivas y América clasifican a las semifinales. Más tarde viene el complemento de los partidos de vuelta de la Liga MX, donde tenemos que si ganan Monterrey a los Tigres y Cruz Azul a Pumas, se van a enfrentar entre ellos y la otra serie sería Clásico Nacional. América contra el Guadalajara. Caso contrario, bueno, puede cambiar la situación, porque si el equipo del Cruz Azul queda eliminado, por ejemplo, pues cambian las cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa. Sería Pumas contra América y Chivas frente al Monterrey o Tigres, que también cambia ahí. Entonces hay que esperar a ver quién es el rival precisamente del equipo del Guadalajara y del América en la fase de semifinales de la Liga MX. Nos queda poquito tiempo. Liga Femenil, el día de hoy gana el equipo de el América por goliza de escándalo 6-1 global sobre el Guadalajara en el Estadio Azteca el día de hoy. En la vuelta 4-1 gana América, había ganado 2-0 aquí, 6-1 global. Y más tarde Pachuca León, el Pachuca gana 4-1 el global. Para mañana Tigres Juárez y Monterrey contra Pumas. Y en este momento, marcador parcial, tiempo de compensación, UDG 1, Atlante 2. A punto de finalizar el partido, pues Atlante se va a llevar el título, 4-1 global. Ya por ahí en la banca comienza a ver el reloj y casi a celebrar Daniel El Borita Alcántar. ¿Lo recuerda? Él jugó por acá en los Tecos de la Autónoma de Guadalajara cuando era estudiantes, ¿verdad? Pero bueno, vámonos. Esto es todo aquí en Jornada Deportiva. Gracias, pásela muy bien, cuídese mucho.